Somos Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Piden liberación de Michael Castillo Elosorbo y Luis Manuel Otero Alcántara en el Día Internacional del Artista. Representantes de la Unión Europea para los Derechos Humanos recibe a activista cubana en Bruselas. Atraso en la preparación de cultivos y falta de insumos atentan contra la zafra azucarera, dicen agricultores cubanos. Washington suma esfuerzos para evitar la expansión del conflicto entre Israel y Hamas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos elige un nuevo presidente. China eleva su relación con Colombia a la categoría de estratégica. Y Rusia avanza hacia el abandono del tratado sobre pruebas nucleares.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 25 de octubre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Comenzamos con noticias de Cuba. Amnistía Internacional demandó hoy libertad para los presos de conciencia cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, alias Elosorbo, en el Día Internacional del Artista. La creatividad no debería ser encarcelada, subrayó la Organización Defensora de los Derechos Humanos en una publicación en la red social X. Amnistía hizo un llamamiento a unirse a la lucha por la libertad de ambos artistas y a exigir al gobierno de Miguel Díaz-Canel una Cuba sin represión y sin censura. El artista plástico afrocubano Otero Alcántara fue arrestado tras expresar su deseo de unirse a las protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana y condenado injustamente a 5 años de prisión, donde sigue luchando por sus ideales, resaltó la ONG. Sobre Elosorbo, Amnistía destacó que el rapero afrocubano es uno de los autores y ganador del Grammy Latino por la canción Patria y Vida, un himno de protesta en Cuba. La organización señaló que el músico fue condenado en junio de 2022 a 9 años de prisión en un juicio sin transparencia por ejercer su derecho a la libertad de expresión y opinión. Entre tanto, el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, recibió en Bruselas a la activista cubana Carolina Barrero, quien le expuso la grave situación de los presos políticos en la isla. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Para Carolina Barrero, la próxima visita del político europeo a Cuba podría ser una oportunidad para que los 27 demuestren de qué lado están.
Le pedí de manera personal que viera su visita como una oportunidad para que la Unión Europea muestre de qué lado se encuentra, para que muestre el apoyo a la sociedad civil, a las personas que sufren constantemente la opresión del régimen.
El viaje del representante especial Eamon Gilmore fue inicialmente anunciado por Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, durante su visita a La Habana en mayo pasado. Según la activista cubana, finalmente se producirá entre el 22 y el 25 de noviembre.
Su visita va a tratar el tema de derechos humanos, que incluye la grave situación de presos políticos y de persecución política en la isla. Durante la reunión le transmití nuestra preocupación en relación a las libertades de expresión, de manifestación, de asamblea, la criminalización de la participación política y de la reivindicación Comisión de Derechos Civiles también.
Carolina Barrero también presentó a Gilmore información sobre la trata de personas en Cuba impulsada por el propio gobierno.
Con las misiones médicas, pero también con el envío de combatientes cubanos a diferentes conflictos y guerras en todo el mundo y en particular a la guerra de Rusia contra Ucrania.
Ninguna fuente europea consultada respondió inmediatamente para confirmar de manera independiente la fecha del viaje de Eamon Gilmore a Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
Y la preparación de los terrenos para el cultivo de tabaco está muy atrasada y la falta de insumos indica una zafra deficiente que comprometerá la calidad del producto, según dijeron agricultores desde la isla a Radio Martí. Tomás Cardoso tiene los detalles.
La campaña de preparación de tierras para la zafra tabacalera se encuentra muy atrasada por falta de insumos y combustible, y aún no se han rotulado las tierras. Y las autoridades cubanas decidieron extender hasta el 31 de diciembre la etapa de siembra, lo cual comprometerá la calidad del tabaco. Alertaron campesinos quienes consideran que la presente zafra está muy comprometida. Es muy crítica la situación en las tierras tabacaleras en la provincia de Pinar del Río, asegura el agricultor Esteban Ajete Abascal.
Gran parte del macizo tabacalero en estos momentos se encuentra sin rotular, se encuentra fuera del cronograma. El tabaco tiene un cronograma de trabajo donde si incumples con una de las acciones que tienes que realizar, las otras no van a venir. Falta insumo, faltan maquinaria, no hay tampoco ganado mayor para realizar muchas labores a través de la tracción animal. No va a haber una zafra de calidad este año, ni siquiera mínima.
El tabacalero Osmani Pobo Hernández, que labora en la cooperativa Hermanos Aís en San Juan y Martínez, explica que hay mucha presión sobre los productores para que siembren con sus propios recursos.
Ahora mismo aquí en el municipio de San Juan de Martínez son pocos los campesinos que están rompiendo la tierra con bueyes, porque hasta eso se ha acabado en este país, los bueyes se los han comido. Aquí en la cooperativa de nosotros hay dos tractores, pero apenas trabajamos porque no hay petróleo. El que no siembre antes del 31 de diciembre le van a quitar las tierras y aquí los campesinos no tienen recursos para trabajar las tierras.
Desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, importante polo tabacalero del usufructuario Daniel Alfaro Frías señaló.
Las tierras tenían que haberse venido preparando hace 3 meses atrás para que quedaran en buen estado para su cosecha. Por otro lado, no hay combustible, poco combustible que hay, lo están utilizando ellos para sus beneficios personales. No se puede ni bombear agua porque ni corriente ponen ellos.
Y desde la zona tabacalera de Bayamo, en la provincia de Granma, también agricultor Emiliano González concluyó.
Bayamo Granma es uno de los mejores tabacos que se da en la zona oriental y donde más cantidad de tabaco se sembraba. Les cuento que la producción está en cero, completamente no hay tierra preparada, no hay ningún tipo de insumo para hacer la cosecha. Me parece que va a ser completamente nula la cosecha de tabaco en esta zona de Cuba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Tres de las mujeres que participaron en la protesta del barrio La Favela en Maicí, Guantánamo, fueron conducidas este martes a la estación policial del municipio y allí amenazadas e intimidadas por las autoridades del Ministerio del Interior y la Fiscalía. Yadiuska Domínguez relató a Radio Martí cómo se desarrolló el interrogatorio.
Nos amenazaron que si volvíamos a hacer otro video, que si yo volvía a incitar a la población a tirarse para la calle, que yo era la protagonista de todo, que en el video se ve claro cuando yo llamo a las personas para que se tiren para la calle, que en el video se ve claro cuando yo le voy arriba al jefe de la policía, donde el jefe de la policía fue el que me fue arriba a mí, fue el que nos agredió a nosotros. Dijo que yo estaba violando los derechos de los ciudadanos con trancar el tránsito, que yo estaba violando los derechos de mis niños, lo que había hecho era corrupción de menores y que yo iba a ir presa. Que de ahora en adelante ellos iban a vigilar mi paso día y noche, que si yo volvía a cometer otra indisciplina, me iban a meter presa y que a mis niños lo iban a llevar para la casa de la patria. Le digo, mira, yo reconozco que en parte que trancar el tránsito no se puede, pero sí lo hicimos. ¿Por qué? Porque nos están matando de hambre, de necesidad. Vaya usted a mi comunidad para que usted vea la situación que se está pasando allí, que se está viviendo. Nosotros somos las que estamos sufriendo con los niños, como se nos está muriendo de hambre, como se nos está muriendo de sed. Le digo, no tenemos derecho a un medicamento, no tenemos derecho a nada. Eso es violación de los derechos. Ellos me dijeron que eso ellos lo iban a ver, pero que esas no eran las medidas que ellos tenían que tomar. A mi mamá le dijeron que la iban a meter en una celda oscura. Como nosotros somos de un municipio y de un pueblo tan pequeño, tan pobre, tan guajiro, ellos creen que nos van a intimidar con eso.
El economista cubano Pedro Monreal comentó en la plataforma X que los datos de turismo de septiembre confirman una insuficiente recuperación y reflejan el error del gobierno de invertir tanto en turismo en vez de otros sectores. Los datos indican que el año 2023 concluirá con una cifra muy inferior al estimado inicial de 3,5 millones de visitantes a Cuba, opinó Monreal, quien anticipa que entre 2,35 y 2,76 millones de turistas visitarán Cuba este año. Además, el economista advirtió que esta realidad hace muy cuestionable la alta inversión asociada al turismo en un contexto de insuficiente inversión total, especialmente en la producción de alimentos. Son las 3:10 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Cámara de Representantes eligió hoy al republicano conservador Mike Johnson como su presidente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los republicanos eligieron al representante Mike Johnson como presidente de la Cámara de Representantes el miércoles, elevando a un líder profundamente conservador, pero menos conocido, a uno de los puestos más importantes en el gobierno y poniendo fin, por ahora, al caos político en la mayoría republicana en la Cámara. La votación de 220 a 209 elevó al congresista Johnson a la presidencia de la Cámara, que ha estado vacante desde que Kevin McCarthy fue derrocado el 3 de octubre por un pequeño grupo de republicanos de línea dura, enojados por un acuerdo con los demócratas que evitó un cierre parcial del gobierno. En las últimas semanas, los republicanos, que controlan estrechamente la Cámara, consideraron y rechazaron a tres posibles reemplazos antes de decidirse por Johnson, un abogado que representa al estado de Luisiana y respaldado por el expresidente Donald Trump. Elegido por primera vez en el 2016, Johnson será el presidente de la Cámara de Representantes con menos experiencia en décadas. Es mejor conocido como el autor de una apelación infructuosa de 126 republicanos de la Cámara de Representantes después de las elecciones del 2020 para lograr que la Corte Suprema anulara los resultados electorales en los estados en los que Trump había perdido. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos y otras naciones han intensificado los esfuerzos para evitar la expansión del conflicto entre Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas. Con los detalles, Gioconda Tapia.
Ante la inminente ofensiva terrestre israelí de Gaza, el presidente Joe Biden enfrenta el desafío de equilibrar el apoyo inquebrantable al aliado más cercano de Estados Unidos en Medio Oriente con las demandas internacionales de una protección más sólida para los civiles en Gaza. El mandatario estadounidense también debe intentar evitar una guerra más amplia en Oriente Medio y junto a sus principales asesores han estado aconsejando al gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que considere el impacto a largo plazo de una estrategia que exige una poderosa venganza contra Hamas. En medio de todo esto, también está la situación de rehenes estadounidenses y de cientos de ciudadanos estadounidenses que intentan dejar la zona del conflicto y están parados en la frontera con Egipto, mientras se pide a Israel postergar la ofensiva terrestre. El primer ministro de Qatar dijo hoy que hay algunos avances en las negociaciones sobre rehenes. El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, que es también el ministro de Asuntos Exteriores, dijo que espera que pronto se produzcan avances en la liberación de estas personas y sus afirmaciones se dieron con el canciller turco en Doha. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional israelí, Tzaki Hanegbi, describió hoy la intervención diplomática de Qatar en los aspectos humanitarios de la guerra con Hamas en Gaza como crucial en este momento. En una publicación en inglés en la plataforma de redes sociales X. Los ojos del mundo están puestos en Gaza mientras la violencia persiste. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
3:14 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. Las Fuerzas Armadas de Israel dijeron hoy que bombardearon posiciones del movimiento de resistencia islámica Hamas en la Franja de Gaza y blancos militares en Siria. El ejército israelí señaló que los objetivos de los ataques en Gaza incluyeron túneles, almacenes de municiones y sitios de lanzamiento de misiles de Hamas, un grupo palestino considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Los medios estatales de Siria reportaron que los ataques aéreos de Israel causaron la muerte de 8 soldados sirios e hirieron a otros 7 en la provincia de Daraa. El ejército israelí afirmó que sus acciones respondieron al lanzamiento de cohetes desde Siria hacia Israel. Entretanto, la crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza está agudizándose a pesar de varias rondas de entregas de ayuda que llegaron al enclave desde Egipto. Funcionarios de la ONU describieron la cantidad como insuficiente para satisfacer las necesidades de los palestinos. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La urgente necesidad de ingresar suministros vitales a Gaza de forma sostenida, una tarea que está resultando misión imposible, se convierte en la prioridad de gobierno y organizaciones internacionales, y las agencias humanitarias de la ONU ya han alertado que cuentan con suministro de combustible hasta la medianoche de hoy, miércoles 25 de octubre, y que después podrían enfrentar un apagón total en la zona que interrumpirá totalmente las actividades. Desde hace 2 semanas la electricidad se cortó en Gaza, de modo que los hospitales y las instalaciones de agua dependen al 100% de generadores que funcionan con combustible. Además, también destacan los niveles de devastación en los hospitales, donde los equipos sanitarios no dan abasto para atender el elevado número de pacientes, mientras la cifra de muertes aumenta de centena en centena. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la tergiversación de sus palabras y subrayó que no justificó los ataques de Hamas. Radio ONU informa.
El secretario general ha asegurado que es falso que haya justificado los ataques de Hamas y ha dejado que se ha hecho una interpretación errónea de sus palabras ante el Consejo de Seguridad, por las que Israel ha pedido su dimisión.
I am shocked by the misrepresentations by some of my statement yesterday in the Security Council.
Estoy muy sorprendido por las interpretaciones erróneas que algunos han hecho de mi declaración de ayer en el Consejo de Seguridad, como si estuviera justificando los actos de terror de Hamas. Esto es falso, fue todo lo contrario, dijo en una intervención ante la prensa. El gobierno israelí pidió la dimisión de Guterres después de que dijera en el Consejo que es importante reconocer que los atentados de Hamas no se produjeron en el vacío. El pueblo palestino, añadía, lleva 56 años sometido a una ocupación asfixiante. Guterres recordó, citando textualmente su intervención del martes, que ha condenado inequívocamente los horribles actos de terror sin precedentes perpetrados por Hamas el 7 de octubre en Israel. Nada puede justificar el asesinato, las heridas y el secuestro deliberados de civiles ni el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles, dijo ante el órgano de seguridad. El secretario general habló de los agravios del pueblo palestino, pero entonces dijo que no pueden justificar los atroces ataques de Hamas. Guterres sostuvo que era necesario dejar las cosas claras, sobre todo por respeto a las víctimas y a sus familias.
La Cámara Alta del Parlamento ruso dio el visto bueno a revocar la ratificación del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
Rusia avanza hacia el abandono del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. La Cámara Alta del Parlamento aprobó el miércoles por unanimidad revocar la ratificación de este compromiso para la no proliferación en pleno conflicto en Ucrania y crisis con Occidente. Los diputados de la Duma habían aprobado la ley la semana pasada. El presidente Vladimir Putin se pronunció por la revocación del tratado en respuesta al hecho de que Estados Unidos firmara el acuerdo pero nunca lo ratificara. El objetivo del tratado, firmado por ambos países en 1996, es prohibir completamente las pruebas y las explosiones nucleares, después de que la extinta Unión Soviética, Estados Unidos y otras potencias nucleares realizaran más de 2.000 maniobras durante la Guerra Fría. Técnicamente, el acuerdo nunca entró en vigor, ya que no fue ratificado por una cantidad suficiente de estados de la lista de los 44 países que al momento de la firma tenían instalaciones nucleares. Desde el inicio del conflicto en Ucrania en febrero del año pasado, Putin agita el tema nuclear y a mediados de 2023 desplegó armas tácticas en Bielorrusia, su aliado más estrecho. El mandatario no ha indicado si su país planea reanudar las pruebas atómicas.
Tres y 19 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de América Latina. En Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab anunció el inicio de una investigación contra los organizadores de la primaria presidencial de la oposición celebrada el pasado domingo. Según Saab, en el proceso en el que la candidata María Corina Machado ganó por amplia mayoría, pudieron cometerse los delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir. El fiscal calificó la primaria como un acto bufo. También informó que citarán a declarar a los directores de la Comisión Nacional de Primaria, ente rector del proceso de la Asociación Civil Súmate y de las juntas regionales. El anuncio de la investigación ocurre horas después de que el diputado de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, José Brito, introdujo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia un recurso contencioso para revisar supuestas irregularidades. Y en su primera declaración como candidata presidencial por la Plataforma Unitaria de Venezuela, precisamente María Corina Machado marcó la ruta de los próximos 12 meses y habló de la relación con Cuba y los cubanos. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, la candidata presidencial de la oposición venezolana, agradeció el mandato dado por los venezolanos el pasado domingo a través de la elección primaria.
Un mandato nítido, inequívoco, que nos obliga a luchar sin descanso para lograr la derrota de Nicolás Maduro y el régimen en elecciones presidenciales limpias y libres en el año 2024.
Presentó lo que serán los cuatro componentes de trabajo para los próximos 12 meses. Un gran acuerdo nacional, desarrollo de un aparato electoral sin precedente, acercamiento con actores políticos y gobiernos de otros países y las negociaciones en Barbados, donde van a asegurarse de que se cumplan los compromisos políticos adquiridos. Horas antes de la rueda de prensa de Machado, el presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen, Jorge Rodríguez, denunció manipulación de identidad en la primaria del domingo pasado y acusó a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria.
En decir, aquí están las actas, Tribunal Supremo de Justicia, aquí están las actas, Consejo Nacional Electoral, aquí están las actas, certifiquen ustedes que en efecto ese es el número. Te reto, Casal.
Machado subestimó las denuncias y señaló que no tienen fundamento las acusaciones.
¿A quién engañan? No engañan ni a su propia gente, porque es que su propia gente también salió a votar.
Rodríguez anunció que pedirá una reunión urgente para revisar el acuerdo de Barbados.
Vamos a convocar a la comisión de verificación, porque lo que hubo el domingo no fue una elección, fue otra vez un intento de llevar al país a la zozobra.
Sobre Cuba, Machado fue precisa. El pueblo cubano sabe que cuenta con los venezolanos y con ella, pero otra será la relación con el régimen castrista.
Y en el plano de las relaciones entre gobiernos, pues no habrá forma ni área en que se inmiscuya el régimen cubano en los aspectos de Estado de Venezuela, ni de Venezuela en los ámbitos del Estado cubano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Entre tanto, el presidente de China, Xi Jinping, recibió al mandatario colombiano Gustavo Petro y elevó a estratégica la relación con Colombia. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de China promovió a asociación estratégica la relación del gigante asiático con Colombia. Xi Jinping recibió el miércoles a su homólogo Gustavo Petro en el Gran Salón del Pueblo de Pekín y elogió que las relaciones entre ambos países siempre han mantenido un buen desarrollo y momento. Además, sostuvo que China está dispuesta a trabajar con Bogotá para definir unas relaciones que beneficien más a sus pueblos e inyecten energía positiva a la paz y el desarrollo mundiales. Petro, quien llegó a Pekín el martes, se reunió con representantes de dos empresas chinas que desarrollan actualmente obras en Colombia. Según el mandatario, una es experta en puertos y está haciendo el llamado metro elevado de Bogotá, mientras la otra se especializa en ferrocarriles y tiene en sus manos el tramo de occidente de la capital. Con la segunda compañía abordó su plan para una red ferroviaria que enlace los puertos de su país en el Pacífico y el Caribe como ruta comercial internacional.
El gobierno de México enviará 300 guardias nacionales a un poblado del estado sureño de Guerrero, donde fueron acribillados 13 policías en medio de la escalada de violencia en esa región en la que operan varios grupos criminales. Así lo denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador al lamentar la masacre en la región de Costa Grande, donde en los últimos meses se han producido asesinatos de civiles y policías atribuidos a grupos delictivos y cárteles del narcotráfico. Y manifestantes bloquearon ayer martes varias vías en Panamá. Entre tanto, el presidente Laurentino Cortizo dijo que su gobierno no permitirá desórdenes, informa la agencia AFP.
Las protestas se mantienen en pie en Panamá. Aunque el gobierno advirtió que no toleraría desórdenes, manifestantes bloquearon varias vías el martes para exigir la derogación del contrato de operación de la mina de cobre más grande de Centroamérica.
Como presidente, hago un llamado a la cordura, a respetar las leyes e instituciones, la propiedad privada y pública y el libre tránsito. No toleraré vandalismo, ni llamados a la anarquía, ni comisión de delito alguno. Estos actos serán judicializados, como lo he reiterado en varias ocasiones. Nadie está por encima de la ley.
Vías neurálgicas permanecen cerradas en la capital y en algunos sectores del centro de Panamá. Agentes antimotines se enfrentaron con gases lacrimógenos a pequeños grupos que les lanzaron piedras. Las protestas, lideradas por el poderoso Sindicato de la Construcción, iniciaron el viernes luego de que el Congreso aprobó en 3 debates en menos de 24 horas la ley que permite la operación de la minera canadiense First Quantum Minerals. Los manifestantes consideran inconstitucional el contrato, que los aportes de la compañía al Estado son insuficientes y que la mina representa una amenaza para el medio ambiente. El gobierno destaca que la mina genera más de 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos y aporta 4% del Producto Interno Bruto. El contrato permite a la minera operar en Panamá por 20 años, prorrogables a otros 20. Desde febrero de 2019, la mina a cielo abierto, situada en la costa del Caribe, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año.
3:25 de la tarde, así va el mundo. Las autoridades de Irán anunciaron que varias actrices han sido sometidas a un veto laboral tras aparecer en público sin el velo islámico, que es de uso obligatorio de acuerdo con el estricto código de vestimenta impuesto en ese país. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisó una serie de ejercicios militares terrestres, navales y aéreos llevados a cabo por las fuerzas de disuasión nuclear ante una hipotética agresión externa contra el país o sus aliados. La Marina Real de Marruecos rescató en el Océano Atlántico a 189 migrantes que viajaban en 2 embarcaciones rumbo a las Islas Canarias, informaron las autoridades, y señalaron que a bordo iban 3 cuerpos sin vida. El ejército de Sudán confirmó que acepta el reinicio de negociaciones con las paramilitares fuerzas de apoyo rápido que se celebran en Arabia Saudí con la mediación de Washington y Riyadh, pero descartó la posibilidad de un alto el fuego durante las conversaciones. Y la candidata de centro-derecha Patricia Bullrich, tercera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina, anunció que apoyará al aspirante libertario Javier Milei en la segunda vuelta el 19 de noviembre frente al oficialista Sergio Massa. Y una nueva variedad de foca ha sido descubierta en Groenlandia. Ariane González amplía.
Un equipo internacional de científicos del Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia y la Universidad de Copenhague han descubierto un nuevo tipo de foca anillada en el remoto fiordo helado de Ilulissat, declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que se encuentra en el oeste de Groenlandia. Las focas del fiordo helado tienen un aspecto diferente. Son más grandes y una coloración y un patrón de pelaje muy distintivos. Los cazadores locales conocen esta peculiaridad desde hace generaciones y dan un nombre especial a las focas de esta región. Las llaman Kangiat. El estudio publicado en Nature Ecology indica que los investigadores secuenciaron el genoma y realizaron estudios aéreos para investigar la singularidad genética, ecológica y de comportamiento de la foca anillada de Kangia. Aún no está claro cómo y dónde las focas anilladas de Cangia se aislaron y obtuvieron características biológicas únicas. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Bueno, ¿quiénes son los 5 cantantes más famosos del mundo según las cifras de Instagram? Y están escuchando a la primera, la que ocupa la medalla de oro, Selena Gómez, con 427 millones entre los artistas más seguidos y el cuarto en el total de cuentas de Instagram. Por delante de ella solo está en el perfil oficial de Instagram, en su propia red social, Cristiano Ronaldo, la persona más seguida con 600 millones, y Lionel Messi, que tiene 483. Pero volvamos a la lista de los más famosos de cantantes. El segundo puesto lo ocupa Ariana Grande. Esta artista de la Florida también se hizo famosa cuando era solo una adolescente y desde entonces, gracias a su música, su trabajo como actriz y a la creación de su propia marca de productos de belleza y maquillaje, acumula nada más y nada menos que en Instagram